Me he cansado de repetirlo y ustedes, que son espabilados, se han dado cuenta de que Tony Martínez es lo más, el júbilo, el primor, la galanura, la belleza.
Sí.
Por si fuera poco, ha estado aquí todo el mes de agosto, desde el minuto uno, y ha sido una de las principales artífices de el indulto al gallo Filipo. Tony, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Todo lo que me has estado diciendo durante todo este mes de agosto lo resumo en una palabra. Muchas gracias. Qué feliz estoy. Qué feliz estoy por lo tuyo y por lo de Filipo. Estoy ahí que no quepo en mí, flotando, porque hoy es un día muy importante para ti, para mí, para Filipo.
Mira, todavía hay oyentes que siguen mandando WhatsApp con el pulgar hacia abajo. Ya, que no, la cazuela.
No.
Bueno, pues esta tarde estaremos pegados a la radio para seguir el debate de investidura. COPE va a desplegar todo su poderío, sus recursos, en una programación especial para que todos ustedes puedan seguir con detalle este importante y decisivo debate que, si todo sigue como lo que estamos viendo, sí, importante y decisivo, pero no va a servir para nada. Luego os contamos cómo va a ser la programación especial de COPE. Vamos ahora con otros asuntos. Uno que está pasando y que nos ha traído de cabeza todo el verano, como todos los veranos. En los 21 primeros días de agosto, atención al dato, ha ardido el 53% de total de hectáreas que se han quemado en España en lo que va de todo año 2016. Un total de 18.800 hectáreas han ardido durante los primeros 21 días del mes de agosto. Son datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Bueno, pues a esta hora siguen activos 4 incendios forestales en Andalucía, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha. El más violento es el de Tafalla, en Navarra, que ya ha quemado 4.000 hectáreas. Todos confían en la bajada de las temperaturas, que en los últimos días está haciendo unas temperaturas desconocidas para finales de agosto. En Sevilla, por ejemplo, el del Castillo de las Guardias ya es uno de los más graves del año. Vamos a saber cómo está la situación ahora mismo en algunos de estos incendios. Nos vamos a ir a Pamplona, COPE Pamplona, con nuestro compañero Carlos Colina. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo sigue el incendio que se declaró el jueves pasado y ya ha quemado más de 4.000 hectáreas hasta el momento?
Está estabilizado. Ahora mismo están llevando a cabo las tareas de refresco y poco a poco son cada vez menos los bomberos que están por allí. Se mantienen todavía algunos retenes. Ayer por la tarde el puesto avanzado ya se retiró y el retén, que estaba compuesto por 17 bomberos, se redujo a 7, con lo cual estamos muy pendientes, pero la verdad es que el pronóstico es muy bueno. Además, llevamos ya muchas horas sin tener rebrotes, con lo cual esto es una magnífica noticia y, como decías, la bajada de las temperaturas ha ayudado a extinguir este incendio. Lo comentabas también, son 4.000 hectáreas, es el mayor incendio del que se tienen datos aquí en Navarra, ¿eh? Esto creo que es muy relevante contarlo.
Nada más que sí. Bueno, pero son buenas noticias. Está estabilizado y bueno, si acompaña el tiempo, pues la cosa irá mejor. Gracias, muchas gracias, Carlos.
Un saludo, compañeros.
Nos vamos también a Sevilla, COPE Sevilla. Allí está Pedro Ochoa. Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un incendio en Castilla de las Guardias que se originó, parece que de forma intencionada, ¿no? Porque tiene dos focos distintos y ya ha calcinado más de 1.600 hectáreas.
Sí, todo parece indicar, al menos el consejero de Medio Ambiente de la Junta lo decía ayer mismo, que daba por hecho que había sido intencionado. Hablaba de un terrorista medioambiental y además denunciaba que en esa zona de norte de la provincia de Sevilla, del Castillo de las Guardas y sus alrededores, el llamado Corredor de la Plata, pues en el último año, desde el año 2015 hasta la fecha actual, ha vivido 25 incendios. Hasta ahora se habían conseguido controlar a tiempo, ninguno habían conseguido apagarlo los efectivos antes que tomara mayores proporciones, pero en esta ocasión no ha sido posible y lleva calcinados pues 1.600 hectáreas, fundamentalmente de matorral y eucalipto, aunque también parte de encinas y bosque mediterráneo, aunque ya sí podemos dar también buenas noticias. La evolución está siendo buena, ya está estabilizado, podía incluso quedar controlado en el día de hoy. Para que os hagáis una idea, en el momento más grave del incendio había unos 200 efectivos y 22 medios aéreos combatiéndolo, y ya desde anoche hay unos 50 efectivos y todavía los medios aéreos no han tenido que intervenir, porque ya te digo, parece que la situación está bastante controlada. Las personas que fueron desalojadas de dos pedanías cercanas ya han vuelto también a sus domicilios, fundamentalmente lo fueron por la cercanía del fuego, pero sobre todo por el humo, por la densa humareda que lo estaba afectando, pero ya también han vuelto a sus casas, por lo cual la situación ya parece bastante más controlada.
Pues nos alegramos también muchísimo. Pedro, muchas gracias.
Hasta luego.
De todas maneras, Gutiérrez, oyendo esta catástrofe que nos ocurre todos los veranos, y tenemos que mencionar terroristas medioambientales y un señor que arroja una colilla desde su coche por una autopista y que provoca el origen, o sea, provoca el incendio de Tafalla. Es que es increíble.
Sí, es decir, totalmente.
Estamos hablando
No hemos aprendido nada.
No hemos aprendido nada. Unos porque lo hacen porque les da la gana, o por otros intereses, y otros por despistes y que no saben lo que nos estamos jugando, la verdad, me parece terrible hablar de estos problemas todos los años causados de esta forma.
Fíjate, además el dato que da el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 21 días de agosto se ha quemado el 53% del total de hectáreas de lo que va de año.
Claro.
Han sido 20 días de auténtica
días
locura.
Horribles.
Auténtica locura. Bueno, hay un debate que está otra vez ahí. Nosotros en la redacción lo teníamos ayer, ¿te acuerdas, Tony?
Sí.
El debate sobre nuestra intimidad en Internet vuelve a estar otra vez en la perola, está bullendo, porque Facebook podrá disponer a partir de ahora de todos los teléfonos de los usuarios de WhatsApp.
Uh-huh.
Es información privada, es información personal, pero claro, a mí la verdad es que me impresiona un poquito, sobre todo la cuestión de que WhatsApp esté cambiando su política de privacidad y a partir de ahora te pueda coger tu agenda y utilizarla, pues evidentemente, con fines comerciales. No creo que vaya a ser
claro
de ninguna
sí.
otra manera.
Y además de una forma tan sencilla, aparentemente, porque todos estamos recibiendo nuestros teléfonos cuando...
el mensajito.
El mensajito de WhatsApp que dice actualizar. Y muchas veces, porque va rápido, porque lo que quieres es mandar un mensaje de WhatsApp, le das a aceptar. Con ese clic, con esa aceptación, ¿qué es realmente lo que estamos aceptando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay gente que dice, bueno, es que tú estás en una red, en la red, y ya date por
perdido.
Por perdido. Exactamente.
Por perdido.
Tú estás ahí y ya está. Y otros que dicen, bueno, estoy ahí, pero quiero estar con unos límites. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, se lo vamos a preguntar a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Víctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sí. WhatsApp ha cambiado su política de privacidad,
sí.
Y la ha cambiado, digamos, por narices, porque aceptas o no aceptas que a partir de ahora todos los datos, digamos, de tu teléfono pasen a Facebook.
Bueno, dan una opción,
sí.
Dan una opción que te mandan nos están mandando un mensaje a todos los usuarios diciendo que si aceptas compartir tu número de teléfono con la aplicación, con Facebook. Hay que tener en cuenta que WhatsApp y Facebook es la misma empresa.
Sí, claro.
En el año 2014 ya la compró. Entonces, bueno, pues yo no tengo mis serias dudas si no están compartiendo ya esa
claro.
información.
Sin que lo sepamos, ¿no?
Sin que lo sepamos, eso.
No solamente WhatsApp y Facebook, sino Instagram y hay otros
sí.
de sitios que pertenecen a la misma empresa, o sea que bueno, pero partiendo de que no estén ya intercambiando la información, lo que ahora mismo nos dan es la posibilidad de no aceptar compartir en nuestro número de teléfono.
¿Y si yo no acepto, voy a poder seguir utilizando WhatsApp?
Sí, sí, claro, por supuesto, no hay ningún, vamos, por lo menos hasta este momento no están amenazando con
claro,
eso.
Claro, por lo menos...
Hay que tener en cuenta que todos estos servicios gratuitos, uh-huh. el producto que están vendiendo somos nosotros.
Claro, sí,
claro pagamos con nuestra información, ¿no?
Exactamente, sí. Con la información nuestra, incluso la información de nuestros contactos, porque hay que tener en cuenta que nosotros cuando estamos utilizando WhatsApp, estamos en los grupos, pues toda esa información está relacionada.
Sí.
Y toda esa información está relacionada, por supuesto, con Facebook, lo que quieren hacer en este momento, y por eso nos piden permiso. Yo creo que anticipándose ante futuras demandas en contra por falta de respeto a la privacidad de las personas, pues es pedir la opción de que uh-huh. no compartas.
Víctor,
ayer... Y esa opción se puede hacer.
Sí, eso iba a preguntarle, porque nosotros ayer, Gutiérrez y yo, nos pusimos con mi teléfono porque yo había visto cuáles eran las opciones y, bueno, creo que lo hicimos de una manera correcta para no aceptar esa información que quieren hacer. Se puede hacer, como hemos comentado, pero antes yo también decía, si estamos en la red, ¿estamos perdidos?
Pues sí, estamos espiados, estamos espiados y estamos vigilados, y nosotros además, desgraciadamente, como usuarios, como ciudadanos, le estamos dando muy muy poca importancia a algo fundamental, que es nuestra intimidad y nuestra privacidad, porque aparte de todas estas cuestiones que estamos hablando ahora, que las propias empresas pues se crucen los datos y hagan con esos datos, nosotros no damos demasiadas explicaciones en la red.
Sí.
Y aceptamos, y aceptamos todo, o sea que, aceptamos todo. Sin leer las condiciones, sin saber a qué nos estamos comprometiendo, ¿no?
Y hay que leer porque todas estas cantidades de aplicaciones que hay, estás aceptando permisos que posiblemente pues dejen sin ningún tipo de importancia este que estamos haciendo ahora, porque es que este ahora mismo se ha generado un gran debate y hay miles de personas que están intentando poner que no quieren compartir esa información, pero porque se ha generado ese debate, pero es que estamos aceptando todo tipo de permisos, y sobre todo con este mal llamado internet gratuito, donde no hay una relación contractual. Ahora mismo, si Facebook quiere, pues nos puede quitar nuestro perfil y puede quedarse con todas nuestras fotos y todos nuestros contenidos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de defensa, ¿no? Salvo que la Agencia de Protección de Datos pues actuara por oficio.
Desde luego, las redes son maravillosas y magníficas, y nos aportan un montón de cosas, pero también hay que pensar que desde las redes nos pueden hasta insultar en Twitter, nos pueden menoscabar nuestro trabajo o nuestra propia persona, y que alguien puede utilizar nuestros números de teléfono, nuestra agenda, información, nuestra agenda y nuestras fotos.
Por ejemplo, Víctor, con esta medida de WhatsApp y de Facebook, esta nueva política de privacidad, podemos encontrarnos con tener publicidad en el WhatsApp, ¿no? Una cosa que es de comunicación privada entre personas.
Si aceptamos compartir, es el motivo por el que nos dicen que
en el WhatsApp, ¿no? Es que lo acabo de pensar ahora mismo. ¿En el WhatsApp?
Sí, sí, claro, pueden meter publicidad. Y es que hay que tener en cuenta que cuando estas compañías ponen estas plataformas estupendas para que nos podamos comunicar, su negocio, insisto, somos nosotros. Nosotros somos el producto de ese, y ese es el objetivo de poner este tipo de herramientas en la audiencia, y sobre todo saber cómo actuamos, nuestras tendencias. En un principio, las tendencias desde un punto de vista comercial y de marketing, ¿no? Que son lo que se pretende. Luego, bueno, pues se pueden saber perfectamente si somos religiosos, si somos ateos, si somos, si tenemos una enfermedad, porque es que lo ponemos todo, absolutamente todo. Y ahora mismo, pues cruzando las bases de datos, pues, y esto puede parecer un poco paranoico, pero es que esto funciona. Ahora mismo el marketing comercial funciona así. Ahora mismo Internet es una herramienta extraordinaria para cualquier experto de mercadotecnia. Es la herramienta que le da una información que ningún tipo de ningún otro tipo de otro medio de comunicación les ha ofrecido nunca.
Me pregunta un oyente a través de nuestro WhatsApp, precisamente, Víctor, ¿qué alternativa hay a WhatsApp?
Bueno, puede ser Telegram. Telegram es una alternativa, hay varias. Sí, ahora digamos la más fiable y la más privativa, hablando en estos términos, es Telegram, sin ninguna duda.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, gracias por estar con nosotros y por abrirnos un poquito los ojos, a ver si miramos y vemos.
Muchas gracias a ustedes. Muy
gracias.
Buenos días.
De todas formas, es verdad que las redes son maravillosas, que nos han hecho ese regalo este mes de agosto, Gutiérrez, que nos han mandado a través de WhatsApp cientos de fotografías que no paramos de recibir y de dar las gracias.
Por supuesto, estamos muy, muy, muy agradecidos. 10:25, hora menos en Canarias. Voy a presentarles a Juan Aro. Me encanta que le conozcan. Él es fotoperiodista. En la actualidad trabaja como oficial de comunicación digital en UNICEF, en Burundi. Llegó a este país en abril de este año como cooperante en favor de los derechos de los niños y de sus condiciones de vida. Anteriormente, Juan Aro ha trabajado en Guatemala durante más de un año como periodista en una ONG americana para dar a conocer la extrema pobreza de la extensa comunidad indígena que vive en este país. Lo cierto es que Juan ha sido consciente siempre de la extrema desigualdad que existe, de que apenas le prestamos atención en nuestro mundo a todas esas cientos, miles, millones de personas que en el fondo tenemos olvidadas. Juan Haro, voluntario en Naciones Unidas y cooperante en Burundi con UNICEF. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros un ratito, ¿eh?
Gracias a vosotros, encantado.
Bueno, estás recién llegado a España prácticamente, ¿no?
Sí, llegué hace una semana de vacaciones para ir un poco a la familia y los amigos, o sea que estoy aquí un poco adaptándome todavía a esto.
Sí, sí, ¿no? Me imagino que la visión es muy diferente, ¿eh? Que el día comienza de otra manera y acaba de otra manera.
Totalmente, desde que llegas al aeropuerto, desde que comes un plato de cualquier tipo aquí, la manera de comunicarte, la manera que tenemos de vivir sí que te llama mucho la atención y te paras a observar cada tontería cuando vienes de otro mundo, como puede ser África o Centroamérica o de estos países.
Cada tontería, dices. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, es que estamos rodeados de muchas tonterías que como estamos inmersos en ellas, pues muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero tú que vienes con los ojos, digamos, limpios de tonterías, las puedes detectar. Juan, tu trabajo fundamentalmente consiste en despertar nuestro interés, ¿no? En llamarnos la atención para que miremos cómo viven, por ejemplo, los niños en Burundi.
Esa es la misión principal que tengo yo allí con UNICEF en Burundi. Y la misión es visibilizar a la gente, abriros los ojos de la situación que viven los niños y las mujeres y las familias de Burundi. Estamos hablando de un país en el que más de la mitad de la población son niños, de que 81% de la población viven bajo situación de extrema pobreza y, por ejemplo, 58% de niños viven con malnutrición crónica y hace poco, por ejemplo, para haceros a la idea de cómo está la situación, 11 niños fueron arrestados por pintar la cara del presidente en los libros de historia. Entonces, vale. Es una situación que sí que hay que reflejarla.
Y por la profesión de Juan Haro, evidentemente, es muy sencilla hacer, o muy complicada, porque captar esa fotografía o esa inmersión en la realidad terrible que viven los niños en Burundi es complicado para que nosotros la entendamos, porque escuchándote la hemos entendido perfectamente, desde luego. Pero ¿cómo es esa fotografía que nos mandas?
Pues, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la primera vez que fui con el equipo a un hospital, me encontré con 4 niños compartiendo camas, sin agua potable, sin mosquiteras. Entonces, era un poco complicado ahí hacer la foto. Me encontré con que estaba acostumbrado y me costaba un poco concentrarme. Y la foto que buscamos es una foto que transmita un mensaje de lo que está pasando, pero también que hay fuerza y que hay posibilidades y que hay muchas mujeres y niños que quieren salir de esa situación y que con la ayuda de UNICEF y de las organizaciones y ONGs que allí trabajan es posible, posible.
Aunque trabajas, Juan, para UNICEF y con UNICEF, me imagino que bueno, tú también tendrás tus peligros allí, ¿no? Porque en este tipo de países, de regímenes, pues no está bien visto, ¿no? Que la gente lo cuente.
Sí, ahora mismo en Burundi, digamos que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, tenemos que trabajar con las autoridades allí y sabemos cómo son, o sea, es un contexto muy difícil y es uno de los desafíos que yo me he encontrado. Y por ejemplo, para que tal vez se vea, tenemos toque de queda, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque estamos en el objetivo. Y hay que tener mucho respeto porque estamos yendo a un país que no es el nuestro también.
Claro.
Y que tiene otra cultura y otras reglas y otros estándares, con lo cual hay que ser muy respetuoso y saber que nuestro trabajo allí es simplemente ayudar y que algún día podamos irnos del país y que sean las autoridades quien puedan llevar a cabo estos proyectos.
¿Y qué importante es el trabajo del cooperante?
Pues yo creo que sí. Yo me he dado cuenta que hay muchos más de los que pensamos que estamos por allí, por aquellos países. Muchos españoles también que están trabajando en organizaciones internacionales haciendo una gran labor y que simplemente hay que echar un vistazo a las noticias hoy en día para ver cómo está el mundo y qué camino estamos llevando para saber que es necesario la ayuda del cooperante y las ONGs y la ayuda de todos en general.
Sin duda. Juan, ha sido un placer saludarte, conocerte y gracias por tu trabajo.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Un abrazo muy fuerte. Juan Aro,
un abrazo.
Voluntario en Naciones Unidas, cooperante en Burundi con UNICEF. Como decíamos estos días, Tony, siempre hay gente muy interesante y gente sobre todo muy buena que está trabajando por los demás.
Ya que tenemos que dar noticias que a veces no son nada positivas, pues mira, tener un momentito para decirle gracias. Fíjate, al principio del programa, al principio a las 10 decíamos, te decía yo, hoy es el día de las gracias, pues es que a este señor hay que decirle también gracias, por
sí,
supuesto.
Señora, sí, señor, hay que decir gracias. Bueno, es tardísimo, son las 10:30.
Sí.
Utiliza la cabeza.
Eso.
Es muy sencillo.
Sí.
Utilizar la cabeza es muy sencillo, aunque hay gente que no lo hace, Tony.
Que no lo hace, que se empeñan en que no. A ver, ahorrar en tu seguro de...
Herrera y Cope.
Estar informado.
Ustedes sí que saben, han sabido elegir Herrera en Cope esta mañana de martes 30 de agosto de 2016. Ahora faltan 22 minutos para que sean las 11, una hora menos en la Comunidad Canaria. Les saludo, yo soy Gutiérrez, a mi lado está Martínez, uh-huh. Y también está el doctor Esteban Pérez Almeida, que nos visita y nos alegra con su compañía. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Buenos días. Menos mal que ha dicho Almeida, porque si no, Pérez, Gutiérrez y Martínez,
sí.
Españoles, no. Oye, se puede ser más.
Total. Perdóname.
Total.
Divinos, divinos.
Fíjate, sí, sí. Qué apellidos más bonitos.
Qué bonito, qué bonito.
No lo tiene nadie. Nadie se apellida, así somos únicos.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, doctor. La gran mayoría, sí, porque todavía quedan algunos despistados, algunos que cogen vacaciones en septiembre, los más afortunados, cuando ya han vuelto todos los demás, ellos se marchan de vacaciones y disfrutan de cualquier sitio con muchísima menos gente, ¿no? Y seguramente con menos calor, así que, bueno, a los que se van de vacaciones les deseamos que lo pasen muy bien, pero los que han vuelto, y han vuelto en los últimos días, la gran mayoría... Yo no sé por qué, pero el verano te hace coger 2-3 kilos,
no,
pero sin darte cuenta.
Claro, pero es que los tienes que coger, si no, no sería verano.
Si no, no sería verano, ¿no?
Claro. Y dirán, ¿qué médico es este? Pero
esto no, me lo anoto, porque yo este verano no cogí nada.
Es la realidad, pues entonces veraneaste poco.
Anda, lo malo es cuando no te vas de vacaciones y también los coges.
Aunque bueno, pero porque te quedas en Costa Madrid, como,
claro,
me ha pasado a mí, y sales a las terracitas.
Eso es.
Pero estás de verano.
Claro, y estás,
claro,
de veraneo.
Claro,
sí.
Claro.
Bueno, y es que cuando llega estos meses, pues te apetece, el cuerpo te pide, si cabe, que seas transgresor. Es decir, bueno, lo suyo es que vuelvas de verano con 3-4 kilos de más, y lo suyo es que pierdas esos kilos ahora cuando empieza el curso.
Ahí vamos.
Ahí vamos.
Ahí es donde vamos, porque 3 o 4 kilos...
Sí.
Yo no sé si es fácil perderlos.
Así. Sí, es fácil,
¿sí?
Es fácil,
sí.
Es muy fácil. Mira, yo le voy a dar una primera alegría a los que nos están escuchando. Y le voy a decir que la grasa reciente, es decir, esos kilos, ajá, de más del verano, se pierde más fácilmente. Se pierde, por lo tanto, mucho más fácilmente la grasa que has cogido en los últimos días, semanas o 2 meses, que la que llevas pues un año, claro, 2 años, en donde, bueno, el cuerpo ya se ha acostumbrado. Entonces, pues aquello no es tan difícil. Pero sí que quiero decir que cuando vuelve el verano, no vuelves del verano, no solamente esos kilitos, sino que también vas a notar algo más, y sobre todo los que ya tienen más de 40 años van a notar algo más de flacidez, y les voy a explicar el por qué también y el cómo recuperarla. Y esa flacidez pues se produce por el sol, porque el sol, miren, disminuye la elasticidad de nuestros tejidos. Entonces,
¿sí?
Claro, claro. Entonces, vaya, si el sol disminuye la elasticidad de nuestros tejidos y tú no haces un poquito de ejercicio, así, si estás todo el día tirado boca arriba,
sí,
y no haces nada de ejercicio, pues más flácido. Entonces,
claro.
¿Me está dando una alegría el doctor?
No, a mí me gusta.
Yo estoy viendo a Antonio, que
la cara que estoy poniendo, ¿no?
Pero estoy viendo, vale, a Antonio, pero tú después harás,
tú eres sedentaria.
Bueno, me hago kilómetros por la playa, todo, bueno, lo que sea, entonces, la playa, para acá y para allá.
Yo te miraba para darte el primer susto y después decirte, no te preocupes,
vale,
ya,
vale,
que tú.
Vale.
Bueno, entonces eso también hay que arreglarlo. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues mira, decía que es muy sencillo. Y entonces lo que hay que hacer es que tienes que repartir las comidas. Esto es importante. Si has estado comiendo 3 veces, ahora ven y come 5, fíjate. ¿Y ajá, esto que me estás diciendo? Pues sí, porque así vas a tener un metabolismo y una insulina bastante más estable y esto te va a ayudar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empieza con un desayuno, el ibérico nuestro, y no el del buffet de los hoteles, porque eso de los hoteles, que mi padre siempre me decía, oye, mira, es que los buffets de los hoteles estimula la gula.
Ya te digo que se estimula.
Entonces ponte con tu desayunico, es el de maravilla, el bueno. ¿Y cuál es un desayunico bueno? Bueno, pues te vas a tomar un par de piezas de fruta, a ser posible lo primero esto, para que asimile las vitaminas, le va a venir de maravilla a tu piel. Y después de eso, te tomas tu té o te tomas tu café y una tostadita. La tostadita yo te recomiendo que sea integral, pues por aquello de la fibra y lo que decía antes de la insulina. Esta tostadita integral que la puedes poner, la debes de poner con aceite de oliva virgen. Riquísimo. Extra, eso es fundamental, y algo de proteína encima. Un poquito de pavo, jamón, el ibérico, el de bellota tiene que ser, pues bueno, y si no, pues jamón cocido también. Y con eso sales a la calle como un campeón.
Oye, qué bien hago yo el desayuno incluso en los buffets. Hago eso mismo.
No,
y me voy.
¿Y no te vas al huevo frito y al bacon?
No, yo no.
Yo tampoco.
Lo que pasa es que en los buffets me voy corriendo porque como me estoy 2 minutos, cojo un bollo.
Claro.
Ya lo estropeo. Lo dejo ahí.
De 10. Y entonces sales a la calle pues con espíritu absolutamente positivo, porque eso de la depresión de post-vacacional contigo no va. Entonces sales y vas caminando y vas diciendo, ven. Llegas a tu trabajo, perfecto, y al mediodía para un poco y tómate una pieza de fruta, o te vas y te tomas un café o un té, algo, pues para seguir manteniendo ese metabolismo del que decía. Llega el momento de la comida, y cuando llega el momento de la comida dice, ¡up! En verano, ¿qué pasaba? Que tenías las calorías tontas. ¿Cuáles son las calorías tontas? Las del alcohol. Pues ahora me voy a ir quitando esas calorías tontas, si acaso dejo una copita de vino tinto, y punto, pelota. Entonces vas a abusar ahí de las verduras, vas a abusar de las hortalizas y de las legumbres, estos tres. Si vas a la carne, pues intenta que sea pollo, conejo, pollo, conejo, pavo, durante un tiempo.
Con poca grasa, ¿no?
Son grasas. Y si te vas al pescado, de maravilla. Tomas algo de postre y aquí ya dejas el tema de los hidratos al mediodía, es decir, ya incluida la fruta. Vas por la tarde, te tomas la merienda que quieras, un yogur o lo que quieras, y por la noche, ahí sí, intenta cenar ligerito. Bueno, con esto, sencillamente con esto y bebiendo agua, vas a ver como en 2-3 semanas vuelves a tu ser, que diría el otro.
Veremos,
y desde luego, aprovechate, porque estos días me preguntaban mucho por el tema de la genética, por un programa de televisión. Sí. Pues aprovechate de la genética, porque esto es así. Y aquí en nuestra casa, en COPE, hace año y pico lanzamos un proyecto de NutriGen que te relaciona a la genética, y ya tenemos experiencia suficiente como para decir que sí. ¿Por qué? Porque si te aprovechas de tu genética vas a decir, para mí, ¿hidratos sí o no? Pues para ti no, pero a lo mejor la grasa es más o menos, y puedes equilibrar
ahí, jugar
ya
un poco, ¿no?
Por vida con tu dieta. Y se acabó.
Uh-huh. Muy interesante, ¿eh? Me ha parecido, sí, realmente fácil.
Es que
realmente fácil volver al ser.
Mira, yo estoy muchas veces cuando vas y dices dietas milagros, o el otro que está ahí en la consulta un día y otro y vuelva. Bueno, vamos a empezar por lo sencillico y después nos metemos. Los que tienen que volver son los que tienen patología endocrinológica, por ejemplo, de tiroides y otras, esos son. Pero el resto, ustedes van a perder peso sí o sí, ya lo verán. Con alegría, eso sí, igual que se fueron de vacaciones.
Pues
con
eso,
alegría.
Háganlo y luego nos lo cuentan. Para que, bueno, pues eso, para demostrar que se puede hacer. Doctor, le voy a preguntar en un momento por el App Crack.
¡Qué fuerte!
App Crack, que es como una tendencia en redes sociales, brutal, es una tendencia tóxica. Pero antes tengo que cumplir con una visita obligada al Corte Inglés. Nos vamos al Corte Inglés con Beni Armada.
Claro que sí, buenos días. pues con septiembre llega el nuevo curso, llegan las dietas, como ha dicho el doctor, y llegan las clases para los niños, y seguro que estos niños van a tener que darle muy fuerte a las matemáticas, a la lengua y a otras muchas asignaturas. Pero mientras eso llega, tranquilos, porque nos toca a nosotros los padres hacer las cuentas, y a veces muchas cuentas. Y para que salgan, en el Corte Inglés tienes una oferta fantástica, fíjate. Camisa, más pantalón, más chaleco, acolchado, por solo 45 euros. ¿Has oído? Pero que muy bien, las tres prendas te van a costar solo 45 euros. Tienes diferentes modelos y colores tanto para las camisas como para los pantalones, como para los chalecos. Los puedes combinar como tú quieras. Si estás echando cuentas, la vuelta al cole en el Corte Inglés te ayuda con tus deberes y mucho.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Doctor, yo voy a necesitar también ayuda para entender esto, ¿eh? Yo he visto los dibujos, las fotografías, todavía es un diseño, no se ha hecho todavía, hasta donde sabemos, se va a hacer un primer prototipo en 3D, pero claro, nos ha llamado muchísimo la atención que exista un urinario que lava y seca el pene en 6 segundos.
Sí, encima te lo deja casi estéril.
Casi estéril. Bueno, pues vamos a hablar con uno de sus inventores, porque esto es un invento, un diseño, un proyecto fruto de tres valencianos emprendedores. Al parecer, el agua jabonosa que utiliza puede tener distintas temperaturas dependiendo de la estación del año, y se adapta a todos los tamaños. Bueno, vamos a hablar con...
Eso es un tema importante.
¿Por qué os preocupa tanto el tamaño?
No, al inventor le tiene que preocupar. Sí, pero es que en el mundo tiene que haber de todo.
Sí.
¿No has visto ese micrófono como es? Más grande que el que tengo yo.
¿Es verdad?
El que tiene Carlos, ¿lo has visto?
No, han buscado que no haya discriminación, creo.
Bueno, pero vamos a ir a la fuente. Y la fuente es Eduard Gevorkian. Buenos días.
Buenos días.
Eres uno de los inventores de este urinario que lava y seca el pene en 6 segundos.
Exacto, pero la idea fue de Miguel Ángel Levantere. Es el quien tuvo la idea de desarrollar este producto y nosotros pues le ayudamos, sugerimos algunas cosas y somos los que estamos ahora en plena negociación con las empresas sobre la venta de la patente.
Bien. Bueno, Eduard, ¿nos podrías contar un poco? El sistema se compone, por lo que he leído, de un sensor que se activa con el uso del urinario, ¿no?
Una persona que va al baño a hacer sus necesidades fisiológicas, cuando acaba de hacerlas, pasa la mano por un sensor que activa una cortina de agua enjabonada, que de hecho la gente siempre suele preguntar, ¿y qué pasa? ¿El tamaño importa? En este caso el tamaño no importa porque el ángulo de incidencia de la cortina de agua está calculado de tal forma para que el agua se resbale hacia abajo y no salpique hacia ti y que el tamaño ningún hombre quedará discriminado.
Ajá, bueno, entonces, a mí me preocupaba lo de salpicar.
Digo, porque esto, Gutiérrez
¿cómo,
esta
cómo
mañana?
Se va a controlar para que yo no salga con todo el pantalón?
¿Y cómo lo seca?
Gutiérrez, ahí está.
Luego el usuario pasa la mano por un sensor del secador, se activa un secado de una temperatura de unos 37 grados, que es una temperatura...
Es importante la temperatura.
Exacto, porque es un órgano bastante más sensible que las manos o los pies o lo que sea. Entonces la temperatura del secado está calculada de tal forma para que el usuario no tenga ningún tipo de molestia.
Ajá. Y por lo que tengo entendido, Eduard, estáis pensando en un sistema que pueda ser, digamos, parecido para mujeres.
Estamos pensando hacerlo para las mujeres, pero es cierto que estamos ahora en plena época de negociaciones sobre la venta, entonces estamos totalmente enfocados con este proyecto, y hasta que no acabemos con el urinario no vamos a dedicar... Claro, sí. No vamos a trabajar
en el de mujeres.
Lógico,
exacto,
lógico.
Pero sé que ya tenemos algunas ideas respecto al producto para las mujeres.
Ajá. Yo en Japón, cuando vas a Japón, te sientas en la taza del váter y dices, uy, está calentita y tienes hasta música, y después pues te seca y dices, guaso.
ustedes a lo que van es que este urinario sea para todos y que se va a implantar dentro de unos años, ¿no?
Claro,
no exista el que hay ahora, ¿no? Los que hay ahora.
Exacto. Es como, suponemos que va a pasar lo mismo que pasó con el grifo, el monomando, que está en todas las viviendas, en todos los sitios, ahora que con el tiempo sustituyó el antiguo grifo de dos roscas, que con el tiempo pues este urinario sustituirá totalmente el antiguo, porque tiene este servicio extra. Además, tiene uno de los puntos fuertes de este urinario, es que el coste de producción se abarata muchísimo debido a su forma, a su producción de doble carcasa. Y además se puede utilizar nuevos polímeros, que son mucho, es una materia prima mucho más barata que la porcelana.
Uh-huh. Eduard, la verdad es que nos parece un invento, yo creo que imprescindible, así que os deseamos muchísima suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Eduard Jevorskian, uno de los inventores de este urinario que lava y seca el pene en 6 segundos.
Y encima ahorra.
Y encima ahorra
agua, es español.
Tiene buena temperatura.
Tiene buena temperatura, lo de los 37 grados le ha gustado al doctor.
Muy importante. Bueno, doctor, no tenemos mucho tiempo porque nos hemos entretenido con esto del urinario, pero a mí me tiene loco lo del lab crack. Esto consiste, es una moda, lograr una hendidura que atraviesa, digamos, verticalmente el tórax, formando, pues eso, como dos partes distintas, ¿no?
Es terrible. Mira, a mí, yo te tengo que confesar, les tengo que confesar a todos, que había pasado esto de las crack, porque el mismo término, el crack, ruptura o rotura, pues efectivamente es que te cargas literalmente lo que es la línea alba, lo que son los músculos rectos del abdomen, van tensando y van dando a una especie de ligamento que tienes blanco en medio, y lo que hace es que te los carga, y entonces se queda marcado precisamente esa aponeurosis, esa
ligamento.
¿Cómo te los cargas? Pues mira, te los cargas. Primero, ¿qué es lo que hacen todas estas chiquitas? Que yo flipo porque en internet me metí 19 millones de respuestas me daba internet a esto cuando metí el término. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Primero, tienen que perder peso. Eso es importante, pierden peso. Y después, hacen muchísimos abdominales hasta que se pasan de hacer abdominales, y en ese momento los rectos del abdomen ya tensan y ¡crat! Cascan. Y ahí aparece esta hendidura. Hendidura esta, que si tiene más de 3,5 centímetros, hará que tú puedas tener, o que tengas, de hecho tienes, una hernia, por ejemplo, y tengas que pasar por el quirófano y a lo mejor te tengan que poner una malla, o que tengas problemas lumbares. Bueno, las amigas que nos están escuchando y que han tenido un embarazo dirán, Dios mío, si yo con el embarazo esto me pasó, ¿qué es lo que están haciendo estas otras? Pues eso, yo creo que iba a utilizar un término que no lo voy a dejar, que quieren ser un poquito snob, pero no se pasen, pobres.
¡Ah! ¿Cuántas tonterías hacemos? Doctor Esteban Pérez Almeida, ha sido como siempre un placer.
El placer es mío.
Muchas gracias por ilustrarnos.
Gracias.
Hasta luego.
Escuchamos las noticias, van a ser las 11.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.